Porque a la cerveza la tomamos en serio.
No en serie.
Honrar la birra. Por 0223 Radio.
Nueva edición de Honrar la Birra. ¿Cómo está Andrés Testa?
Sí. Hola, David Ackerman, arroba el hombre Acker. ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Yo muy contento de estar acá con un invitado, unos invitados que costaron.
Costaron, sí.
Pero llegaron.
A veces por nosotros, a veces por ellos, idas y vueltas, pero llegaron. Sí. Y van a estar acá charlando durante todo el programa de hoy, que viene cargado de información.
Ya estamos tomando birra.
Sí, por supuesto. Cositas ricas en la mesa, como es costumbre cada vez que viene un invitado. Y hoy no es la excepción, y encima vinieron dos. Estamos hablando de Julián Actis y Nicolás Mielgo de Leven. Vamos a charlar absolutamente de todo. Primera vez que vienen a honrar la birra, así que hay mucho camino para desandar. Después nos vamos a estar metiendo en algunas noticias que marcaron y van a marcar la agenda de esta semana y también del mes, porque vamos a charlar de los mejores centros de recarga de Mar del Plata a través de una encuesta que surgió durante la semana en el Instagram @honrarlabirra. Y también, bueno, charlaremos de la Peña Especial en Kaunas, nueva jornada de charlas gratuitas de la segunda Copa Marplatense de Cervezas Homebrewers, y también un taller de aguas que se va a dictar en Rabona a fin de este mes.
Epa, hay de
todo.
Muchas
cosas. Para charlar, los recibimos ahora sí a los amigos que hoy nos visitan, Julián y Nicolás de Leven. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo andan?
¿Cómo andas, David? Bien, acá. Conociendo la radio por primera vez, porque nunca había venido a una radio.
¿Te gustó o no te gustó?
Sí, me gustó cómo me recibieron.
Bueno.
Así que bien.
Me alegro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va?
Todo bien. Igual que Juli, primera vez en la radio, así que conociendo el mundo radial.
Bueno.
Muy ya, bueno, muy buena la recibida.
Ya nos vamos a ir aclimatando.
No es así, no se crean que es así, claro. Tan improvisado todo.
No.
Ya los van a invitar a una radio mejor.
No, esta es una radio... como corresponde.
Si hay cerveza está bien.
Claro, son pocos los programas. Imagino que debemos ser el único Mar del Plata que tiene cerveza de por medio. En otros lugares tal vez algún cafecito, sobre todo si es en horarios de la mañana. Pero nosotros estamos acá para hablar de esta cerveza que tanto nos apasiona y nos gusta. Pero para entrar en tema queremos saber cómo les llega a ustedes la cerveza artesanal. ¿Cuál es su primer contacto, su primer recuerdo y conocimiento con esta bebida?
Bueno, particularmente mi experiencia con la cerveza artesanal es, como muchos acá en Mar del Plata, en Antares.
Uh-huh. ¿En qué bar?
En el Antares de Córdoba, yo siempre viví a dos cuadras de ahí.
¡Qué fue peligro!
Fue donde empecé a tomar, era chico, pero fue donde empecé a tomar alcohol, cerveza artesanal. Después, bueno, por cuestiones de amistades y todo, se dio más la salida a boliches o donde se toma más otras cosas. Pero ya cuando me fui poniendo más grande, uh-huh, no tengo tantos años, pero le metí mucho a Antares de Playa Grande. Uh-huh. Y después cuando empezó esta movida de la birra artesanal, fue cuestión de empezar a recorrer lugares y a probar. Y bueno, básicamente como uh-huh todos.
¿Y vos, Nico? ¿Algo parecido?
Yo también arranqué en el Antares de Córdoba, uh-huh, con Happy Hour después de la Facu. Estudiaba ahí en ingeniería, así que a la vuelta organizábamos para ir a Córdoba. Y después, hace 5 años que viví 5 años en Campana, y lo único que había era el Antares, así que ahí estaba fijo en el Antares de Campana.
Bien. ¿Y alguna bebida en particular preferida? ¿Algún estilo, digo?
Yo soy hipero.
Hipero.
Tomo IPA, NEIPA, Session IPA.
Bien.
La que sea.
Perfecto. Así que le entrabas duro por esas épocas a la IPA.
No.
¿O no?
Mi primer estilo preferido fue la Barley Wine durante mucho tiempo. Tomaba bastante barley wine,
sí.
Tuve el récord en el Antares de Playa Grande unos meses.
¿Cuál es el récord?
Y eran como siete pintas en un happy hour.
Uf.
Y una vuelta tuve una mala experiencia de mamarme de barley wine, y un día después volver a tomar barley wine y se acabó.
Claro.
Porque me mató.
Quedaste medio rengo, porque en realidad eran 2 por 1.
Sí.
Te faltó la octava.
La tomaba porque era la más fuerte. Nada más que por eso.
Es que uno no entendía muy bien cómo venía también el concepto, ¿no? Que venía de por detrás una cultura también que hoy sí ya está presente, ¿no?
Claro, yo por ejemplo la IPA, mi ingreso a la IPA fue con la Session IPA Echeverry. Uh-huh. Hace unos años, cuando Echeverry la hizo una cerveza de renombre. Y después de ahí arranqué a tomar birras más del estilo. Y bueno, me metí en un mundito en el que considero que cuando entras
no podés
salir.
Sí, sí, sí. ¿Y vos, Nico?
Yo también arranqué con la Stout nitrogenada de Antares, que era como mi preferida.
Sí, sí.
Y desde que arranqué a laburar ahora en la cerveza, ahí le empecé a meter más, a probar todo, y me quedé con la IPA.
Bien.
Y la que también me gusta mucho tomar es la AAA, IPA y AAA.
AAA, ahí negociaste un poquito, claro, con una cerveza también maltosa, ¿no? Digo, para no estar solo por el lado del lupulado, aunque también tiene ese toque amargo, que también le hace una cerveza muy muy interesante para los amantes como nosotros, también con Andrés, de las cervezas...
De las cositas ricas, diría
el lupulado. Claro, por supuesto. Hablando de cositas ricas, ¿qué trajeron para el día de hoy?
Hoy trajimos, para que prueben, la Hubsi IPA, la Mosaic Light Lager... y la Vanilla Porter.
¿Por qué? ¿Por qué estos tres estilos de otros que tienen?
Un poco, cuando damos de probar, yo siempre digo lo mismo. La IPA es la cerveza con la que te rankean los cerveceros. Es quizá la cerveza donde más se ve el proceso y todo lo que puedes hacer en él. Y después la Vanilla Porter y la Mosaic son dos cervezas que no hay mucho en Mar del Plata. Creo que no hay gente que haga la misma birra. Entonces está bueno para mostrar cosas diferentes. Qué sé yo, una lager, una amber lager, una triple A la puede hacer mucha gente. O hay más oferta. Así que bueno, un poco por eso elegimos esas tres como para representarnos.
Vanilla Porter, no hay otra en la ciudad. ¿Es así?
¿Eso es un dato fáctico tuyo?
No, les pregunto a ustedes.
No sé.
Román, invente.
Nosotros creemos que no, pero no tenemos el dato.
Bien.
Digamos que no, entonces, ya está, no.
No, somos los inventores de la Vanilla Porter.
Por lo menos en Mar del Plata y la región.
Por lo menos.
¿Es como su caballito de batalla dentro del Even?
Al principio, cuando arrancamos, fue una birra, la cual por ahí los clientes que venían al bar nos decían que era una Porter más tomable, no era la Porter clásica, que por ahí es más de postre, más pesada, más café, y le apuntamos a eso. Bueno, después... con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que no iba a ser la más vendida, porque la Porter no es una birra de volumen, pero decidimos como ponerla como si fuese un caballito de batalla, y hoy creo que es una birra que por ahí nos representa. Cuando arrancamos, tampoco arrancamos hace mucho, pero...
Es de las primeras también que salió de la fábrica y se metió en otras pizarras también, ¿no?
Claro, sí, creo que cuando nosotros arrancamos a vender cerveza en bares y en recargas, nos costó bastante entrar porque había muchas cervecerías con buena birra en otros estilos, y por ahí Porter no había tanto, entonces
el destacado de la vainilla por ahí,
claro, empezó a entrar y nos dio un toquecito como nueva cervecería, que nos sirvió, creo, para que nos conozcan. Hoy seguimos mejorando la receta, queremos que sea una birra realmente buena y que tenga un fundamento para que sea el caballito de batalla.
Bien, bien.
Que no
bien.
Se quede atrás en cuanto a las birras,
sí, que nosotros hacemos. Haya sido casualidad.
Claro.
Características de la Mosaic, que es la primera que estamos probando.
La Mosaic es una birra lager, una International Lager, por decirlo de alguna manera, con un dry hop de Mosaic en aroma y en sabor. Y nosotros queremos hacer birras tomables. Que sea, o sea, que te puedas tomar 5 pintas si es necesario, 6, 10, las que sean. Por eso hacemos birras con poco alcohol y lo más livianas posibles. Y bueno, a esta le agregamos un lúpulo que a nosotros nos encanta. Y salió lo que lo que están tomando ahora.
Al cervecero siempre le gusta toquetear a las cervezas, sobre todo lupuladas, ¿no? Que le saca el lúpulo, que le pone uno americano, que le pone uno neozelandés. Siempre está en la búsqueda de, dentro del estilo, de darle distintos distintas características. ¿La Mosaic siempre fue igual o le llevó un proceso para hacer lo que soy?
No, siempre fue similar, digamos. Hoy la estamos haciendo con menos lúpulo y tiene más aroma que antes. Lo que nos pasó fue que en el medio del año que llevamos de vida
subió el dólar,
subió un poco el dólar. Mejoramos mucho los procesos y eso, ajustamos de acá, ajustamos un poquito de allá, y creemos que quedó bien. A mi entender, es mi disputa en la fábrica, yo no la filtraría.
Ah,
pero
¿por qué se filtra?
No, se filtra por una cuestión de limpiar la birra y que quede más, más cristalina, pero
se pierde mucho también.
Sí, se pierde mucho. Yo soy muy visual, a mí me gusta que las birras no filtradas me encantan, me vuela la cabeza.
Por eso hoy decías lo de las neipa.
Claro, sí, sí. O sea, una neipa es rica desde el momento que la viste. Uh-huh. Sí, pero bueno,
es
una...
instagrameable también, sí, ¿no?
Es, también hoy tiene mucho que ver todo eso. Si vos subís una Mosaic Lager como esta que estamos tomando...
Es como si fuera una blonde.
Claro.
A la cámara.
No le encontrás el
distintivo.
El distintivo. Pero bueno, es cuestión de tomarla.
Bien. ¿Variamos todo esto con qué música, Andrés?
Traje música nueva para este programa. Porque estamos probando nuevas birras.
Muy bien.
Vino alguien que no vino nunca.
Perfecto.
¿Qué te parece si escuchamos los nuevos Falls? Los ingleses, esto se llama Exits.
Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla. Pasá por Vamos la Barría, Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum. Espíritu artesanal.
Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Barley, Resto, Ambrew Bar. Vení a disfrutar de una experiencia gastronómica. Te invitamos a relajarte y degustar de nuestra exclusiva carta con cualquiera de los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Barley, Resto, Ambrew Bar. Avellaneda, esquina Hipólito Yrigoyen. Reservas al 493-5833.
Estás escuchando Honrar la Birra. 0223 Radio.
En la semana hicimos una encuesta a través de @honrarlabirra que le pedíamos a los oyentes que nos siguen todos los miércoles y también a los Instagramers que se comunican a través justamente del Instagram con nosotros que nos dijeran cuáles son los mejores centros de recarga de Mar del Plata, casi de una manera lúdica, pero también para saber bien dónde ir a recargar, ¿no?
Se copó la gente.
Se copó la gente por mucho. Hay resultados, la verdad que muchos votos fueron por lo menos para dos de estos 5, creo que vamos a decir, o 5 o 6.
Hubo dos que picaron en punta, sí. Uno que quedó en el medio y dos un poquito más abajo.
Podríamos decir.
Y un par que tuvieron menciones, pero que no llegaron
a dos votos, por ejemplo, top 3 votos, claro, sí. Por ejemplo, mucha gente votó a Hobbs.
Pero eso no es un centro de recarga.
Claro que
señor.
No es un centro de recarga, pero yo imagino que por la pizarra que tiene, es tentador, sobre todo para aquellos que vienen al centro, ir a cargar un botelloncito.
Bueno, nosotros lo hicimos la semana pasada.
Sí, con uno de Itzel.
Con una IPA de Malvaviscos. Y... estuvo buena, ¿eh?
Estuvo buena.
Un juguito.
Estuvo muy buena. Bueno, otro que votaron mucho fue Altavirra, que tiene dos locales. A falta de uno, dos. Uno en San Juan y Gascón y otro en Avenida Independencia 3622. Y por lo que se rumorea, parece que se viene el bar de Altavirra. Por lo menos lo que dejan entrever en sus redes sociales, si no, métanse y averigüen. Viejo Lobo, muchos votos. También otra zona, ¿no? Estamos hablando, recién mencionábamos, Sarmiento y la Costa, Hobbs, sí, Altavirra, San zona... Juan y Gascón, Avenida Independencia, 3600, es Avenida Independencia y Mateu, más o menos.
Por ahí, ponele.
Y Viejo Lobo, Ortiz y Gasset, 910.
A la vuelta de Gap.
Exacto, a una cuadra, nada más, sí. Y en la zona, obviamente...
una zona que tiene que competir con muchos bares.
Uh-huh. Cerquita de ahí, hace poco, inauguró, dentro de lo que es la cadena de hipermercados Carrefour, Mr. Beer.
Sí, hace el año pasado.
Ya. El año pasado. Porque, obviamente, su clásico en Avenida Jara, 547, está ya desde hace un poco más de tiempo. Y fue también uno de los más votados, si no el más, diría yo. Y también recordando que ya tiene otro local, pero en Panamá 351, en la ciudad de Tandil. también dentro del hipermercado Carrefour. Así que habla también muy bien de no solo de los que votaron, sino también ese voto tiene que ver con lo que han construido, ¿no?, a lo largo de este tiempo y las pizarras que mantienen.
Los pioneros. Exacto. Un poco en hacerlo bien.
Y también Capitán Beer, que ya nos vamos a otra zona, el sur de la ciudad, en Avenida Edison 1935, casi Avenida 39, otro de los centros de recarga más votados en esta encuesta que hicimos a través de Instagram.
Vos te das cuenta de algo, ¿no?
¿Qué?
Que el Colegio Esquiú es el semillero de los centros de recarga de Mar del Plata.
¿Mr. Beer?
Vos tenés a Chiro y Nico de Mr. Beer.
Sí.
Un abrazo, compañero mío de la secundaria.
Uh-huh. Vos sos del Esquiú.
Yo soy del Esquiú, obviamente. Tenés a Anita de Capitán.
Sí.
Que le mandamos de un Capitán beso también. Uh-huh. Y Julián Crispino, más uh-huh. conocido como El Chulo, uh-huh. de Viejo Lobo. Uh-huh. Así que, o sea, bueno. El Esquiú.
Sí. Y los chicos de Hobbs estoy, no.
Después estoy yo.
Y vos también que estás metido
un
en el rubro.
De la birra.
Claro. Sí, sí.
Después de Leo Ferrari.
Venís vos. Se viene la segunda jornada de charlas en el marco de la segunda Copa Marplatense de Cervezas Homebrewers. Va a ser el sábado 8 de junio, desde las 10 de la mañana, y se llevará a cabo en la fábrica de Echeverry, Avenida Libertad 6050, al lado del Instituto de Música, para algún desentendido. Las charlas que se van a dar, estilos BJCP de la Copa, a cargo del juez Matías Conca, tips para hacer una barley wine, que hoy hablábamos acá con los chicos de Leven, por Federico e Ignacio Echeverry, hermanos obviamente y socios fundadores de Echeverry, y también habrá una cata de cuatro defectos comunes en cerveza a cargo de Matías Conca, con la colaboración del equipo de la Diplomatura en Cervezas de la Facultad de Ingeniería, diplomatura que están haciendo nuestros invitados del día, ¿o no?
Sí.
¿Es verdad?
Nos gusta estudiar.
Sí, ya van por el segundo curso.
Segundo curso, sí.
¿Cómo le fue en el primero?
Muy bien.
¿Muy bien?
8 en el examen.
¿8? Bien.
Sí. No era muy difícil,
¿Nico?
Pero
9. Ah, ahí alguien, bueno, un poco más aplicado. Pero bueno, ¿cómo es volver a la facultad a estudiar después, imagino, de tanto tiempo, pero para hacer algo con lo que trabajan todos los días?
Sí, en mi caso, volver a la facultad, pienso todos los días en cómo terminar la carrera. Uh-huh. Soy arrancador de carreras y no terminador de ninguna.
¿Qué carreras arrancaste?
Y cuando terminé el colegio, me gustaba jugar al rugby, entonces hice un curso de chef. Mi abuela me amenazó con que no me iba a dar más plata para salir de joda.
Upa.
Así que largué el curso de chef.
Sí.
Me puse a hacer el curso para empezar arquitectura. Uh-huh. Estudié arquitectura 3 años. Me gustaba muchísimo la carrera.
Sí.
No hice 3 años en 3 años, pero me gustaba mucho. Después me fui a vivir afuera 1 año.
Claro.
Y volví pensando que tenía que ser abogado.
Wow.
Así que me metí en abogacía. Aprobé 6 o 7 materias, no recuerdo ahora bien. Uh-huh. Y dejé.
Y dejaste. Y ahora diplomatura de cerveza.
Y ahora quiero terminar una y bueno, me parece que es
la más afina a tus tiempos.
La más afín a lo que estoy haciendo.
Claro, bueno. Nico.
Yo estudié ingeniería química ahí en la facultad, así que estoy ahí, sí, estoy volviendo a estudiar y además, a mi casa, digamos.
Hay algunas que las tenés de taquito.
Sí, sí, igual nada, o sea, es totalmente distinta la diplomatura a la carrera. Es algo mucho más funcional, digamos, y mucho más directo a lo que podés utilizar en el momento de emprender con la cerveza. Muy distinto a lo que es una carrera de ingeniería, donde hay un montón de cosas que después no usás. Pero bueno, bien, lindo volver
pero a. Pero hay conceptos que ya los tenés más asimilados, digamos, incorporados.
Sí, sí, sí.
Última noticia.
Ah, perdón, tenés que mandar un saludo, ¿o no?
Ah,
tengo que mandar un saludo, seguramente, no sé, a mi mujer.
Sí, sí,
sí, le mando un saludo a mi mujer, que seguro que está escuchando, que me escribe acá.
Que siempre está presente ahí en el bar.
Siempre
está laburando.
Es la dueña, se está formando para llevar a cabo la empresa, llevarla adelante. En la parte.
¿Vos te querés rajar, no?
No, pero la parte administrativa, aunque parezca la menos importante, es la más importante en cualquier negocio. Y
los números son claves.
Es fácil levantar un barril o hacer un poco de fuerza, pero todo lo que es orden no es mi.
No es tu fuerte.
Mi fuerte.
Bien.
Y ella se esfuerza mucho en que eso sea cada vez mejor.
Ahora vamos a hablar un ratito de ella también, porque tiene mucho que ver con este arranque de Leven. Lo último que les recomendamos para anotar, taller de aguas en Rabona. ¿Qué abarca el curso? Características físico-químicas del agua, minerales, iones, pH, dureza y alcalinidad, perfil de aguas de ciudades cerveceras famosas, rangos y efectos para diferentes iones de relevancia, protocolo de trabajo, manipulación del perfil de aguas en relación al estilo. ¿Cuándo? El sábado 22 de junio, sábado 22 de junio, de 11 de la mañana a 4 de la tarde, de 11 a 16 horas, como decíamos, en Rabona Pizza and Beer, Córdoba esquina Primera Junta. Cuesta 800 pesos por participante. Solo tenés que mandar un mensaje a @rabonamdp en Instagram o rabonapizzaandbeer en Facebook. La sugerencia que hacen desde los organizadores del curso es llevar computadora portátil para aprovechar al máximo el taller. Les van a dar material impreso, pero no estaría mal que se lleven la compu para ir anotando lo que vaya diciendo Tito Slavej, que es una eminencia en aguas y en tratamiento de aguas para la cerveza artesanal.
Che, son 5 horas, ¿van a dar algo de morfar, de chupar?
Por supuesto. El precio incluye pizza y cerveza para alimentar el proceso de aprendizaje.
Sí, porque con hambre no se puede, pensar.
Correcto. Y haciendo referencia a la música, nos vamos al track número 2, Andrés.
Dale, esto está muy lindo. Karen O, la cantante de Yeah Yeah Yes, hizo un disco colaborativo con mi productor favorito, Danger Mouse. Esto se llama Turn the Light.
Estás escuchando Honrar la Birra, porque a la cerveza la tomamos en serio, no en serie.
Ya estamos probando la IPA de Leven. ¿Qué te pareció, Andrés?
¿Cómo se llama?
Hupsi, Hupsi IPA. ¿Por qué ese nombre, muchachos?
Bueno, el nombre tiene mucho que ver con la historia de la fábrica. Corta historia, pero larga en el nombre, porque es el nombre científico de la merluza. Uh-huh. Es el pescado característico del puerto Mar del Plata, que es donde viene la familia de mi mujer, que son los que armaron la fábrica, digamos. Y decidimos rendirle un homenaje a lo que pagó todos los equipos y todo el ladrillo que hay ahí en la barría. Y
los balastros, la familia de balastros.
Sí, la familia de mi mujer que se dedica a la pesca. Uh-huh. O se dedicaba, porque ya no se dedica más.
Ah.
Y bueno, le rendimos homenaje con ese nombre que nos pareció correcto.
Está
y con
bueno.
Con un poquito de chiste para que no se entienda y no se malinterprete lo de la merluza con
sí,
la birra.
Sí, está soslayado el nombre.
Sí.
Muy muy tomable, la verdad, la IPA.
Bueno, lo hablamos hoy. Un poco es un poco la línea de la casa de Leven, que hoy nos está acompañando en esta edición de Honrar la Birra. Y hablemos, me parece, de algo clave, Julián, que fue justamente tu viaje a Norteamérica, ¿no? Que es un poco determinó que hoy estés con Leven a cargo.
Sí, nosotros cuando mi suegra arrancó con el proyecto, con mi mujer decidimos bancarla. En el primer momento bancarla, porque nos parecía que sola no iba a poder hacer todo lo que quería hacer. Y decidimos proponerle irnos a Estados Unidos a ver cómo era la movida cervecera allá, para no quedarnos con una mirada sesgada de lo que era en Argentina. Y tuvimos la posibilidad de recorrer como 30 fábricas más o menos, uh-huh, bastante grandes.
¿Qué zona? ¿California?
Hicimos primero la costa este, uh-huh, Nueva York, la parte de Brooklyn, que es una parte muy movida, sí, muy sí, muy a tono con la actualidad del mundo y del mundo cervecero también, o lo gourmet, digamos, de alguna manera. Y de ahí nos fuimos a Colorado. En Colorado realmente nos voló la cabeza. Me parece que es lo más parecido al cielo o al Disney de los cerveceros. Y después terminamos en California, también viendo otras fábricas grandes, pero con un gustito a poco en California, porque en Colorado vimos demasiado. Vimos demasiado, fue buenísimo. Fue donde más aprovechamos la parte cervecera, porque nos dedicamos estrictamente a eso.
Ahí dijiste, esto es lo que quiero hacer.
Y cuando volvimos...
O dijeron, mejor dicho.
Sí, en realidad, a mí particularmente me gustaba tomar cerveza, a mi mujer le gusta tomar cerveza. Uh-huh. Y nos dimos cuenta de que sí había futuro en el proyecto, de que si hacíamos las cosas bien lo podíamos sacar adelante. Y como que nos dio un empujón. Uh-huh. Y bueno, decidimos meternos. Y hoy yo me considero un cervecero, o parte de lo que es el mundo de la cerveza. Y ella también. Uh-huh. Ella, cuando habla de cerveza, lo hace con otro conocimiento, con otra experiencia. Uh-huh. Y fue por la empapada que nos pegamos ahí que fue, la verdad, genial.
Y se ve reflejado desde que entras a Leven, ¿no? Porque es la típica estructura de una cervecería norteamericana.
Sí.
Por lo menos del lado de Brooklyn, como decías vos.
Claro, nosotros le queríamos dar un toque distinto, que no haya, para no copiar.
Y encima en una zona donde no había nada.
Sí, la realidad de la fábrica es que estamos ahí porque queríamos ser la fábrica de cerveza de la calle Olavarría. Y se puede hacer fábricas hasta la esquina. Y después decidimos, eso fue idea de mi suegra, que quería poner una escalera en la puerta. Y dijimos, bueno.
Como la de emergencia.
Sí, vamos a poner una escalera de emergencia. Y pintó, la armamos, la pusimos. Y hoy más que de emergencia es para subir al techo, para, no sé, algún día tocar alguna banda.
¿Por qué no?
La verdad quedó linda y la gente le llama mucho la atención. Y está bueno, qué sé yo.
Y adentro podríamos decir que es una cervecería muy de las que están de moda ahora, que son esas cervecerías boutique, ¿no?
Sí, yo en ese sentido soy demasiado obsesivo con la prolijidad, con el orden. Lo tratamos de aplicar en la fábrica y en el bar. Y bueno, creo que salió, o sea, por lo menos se ve cuando vas a la fábrica que, o sea, ya que vas al bar y ves la fábrica, tiene que ser un quirófano. Uh-huh. Tratamos de que sea así todo el tiempo y hicimos todo con respecto a eso, a lo que queríamos llegar. Y hoy estamos tranquilos.
Nosotros la conocimos el año pasado, la fábrica, te acordás que fuimos juntos, y la verdad que el primer pantallazo sorprende. Y después ver una banda tocar ahí entre los fermentadores, la verdad, sí, que está muy bueno. No, nos gustó mucho. Y verlo a Julián salir con una bandeja con pintas, el, sí, tipo quería que conozcan su producto. La verdad, yo eso no lo vi nunca.
No, es verdad.
Estaba,
sí,
muy bueno.
Sí, sí,
muy,
sí,
bueno. Eso fue, bueno, no me acuerdo cuándo, pero ya, si no, hace un año.
Unos días después, me parece, de la inauguración, o unas semanas,
sí,
después de
agosto,
de la inauguración, que la inauguración trajo a casi todos los cerveceros importantes de la ciudad.
Sí, eso fue mérito del Brewmaster que teníamos antes. Nosotros no conocíamos mucho al ambiente cervecero, más que de nombre. Uh-huh. Y bueno, invitó a todos. La mayoría vinieron, casi,
sí,
todos.
Sí, sí, sí.
Fue lindo verlos ahí, que te saluden, o por lo menos que te den un empujón, un voto de confianza.
Sí, que te reconozcan como un par, ¿no? También.
Sí, no sé si como un par, pero por lo menos que sepan que estás ahí para hacer las cosas bien y no solo.
Uno siempre dice del ambiente, que nosotros lo escuchamos acá, los invitados que vienen, del ambiente de la birra, qué buena onda que hay, pero vos lo viviste. Me acuerdo que me contaste, pero no me acuerdo qué cervecero que te dio una mano, cargaron algún equipo en una camioneta, te ayudó, no, yo no me acuerdo quién era, pero me contaste la anécdota, no sé si te vas a acordar.
No me acuerdo, pero era. Sí, me han dado una mano, la verdad que me han dado una mano varios cerveceros. Uh-huh. Desde el primer momento, qué sé yo, el primer tiempo teníamos una pequeña relación con los chicos de Echeverry y nos dieron una mano, que la primera vez nos prestaron la malta para empezar a cocinar. Un día necesitaba un termómetro de pinche para tomar una temperatura porque me andaba mal la sonda y Max de Brewhouse se subió a la camioneta.
Ahí está Max.
Y vino a medir la temperatura conmigo sin siquiera conocerme.
Claro.
Después, qué sé yo, una vez Leo Ferrari me atendió en su fábrica para hablar de barrica de roble sin
tener confianza, casi
sin conocerlo, y me dijo venite, charlamos, y la verdad que ver que esa gente te da un poco de pelota es reconfortante. Uh-huh. y te dan ganas de seguir haciendo las cosas bien.
Y te llevas bien con los chicos de Bor, bueno, Tandilia también, que han hecho incluso una colaborativa con los chicos, sí, de Bor, estuvieron en el Festival Cuero este verano trabajando juntos en el Beer Track, que también es otra novedad, por lo menos en las dimensiones que tiene este Beer Track, que no lo he visto, no sé, en otra parte de Argentina, por ahora.
El Beer Track es una copia de un camión de BrewDog que hay en Escocia, creo, en Inglaterra. Nosotros teníamos un camión que lo íbamos a usar para repartir cerveza, pero cuando pusimos a pensar a dónde íbamos a mandar tanta cerveza junta, uh-huh, se planteó la posibilidad, y bueno, nos metimos, compramos un contenedor y lo pusimos arriba del camión, y era cortar, soldar, inventar, porque todo fue sacado una foto, no había medidas, no había nada. Uh-huh. Creo que quedó bastante parecido, bastante
es
bien.
Es imponente, es hermoso.
Sí, Sí, la verdad que está bueno, es fácil de llevar a los eventos. Bueno, de
hecho, y eso que es grande, ¿eh?
Sí, sí, es un camión.
¿Cuánto tiene?
Tiene como 8 metros y medio de largo, por 3 de alto, y tiene una cámara de frío bastante generosa para llevar bastantes barriles. Uh-huh. Y la magia que tiene es esa. Sí, la magia que tiene es que sacamos la birra de la cámara de frío de la fábrica, la cargamos al camión y no pierde la cadena de frío hasta que llega al consumidor.
Para los que quieran ver de qué estamos hablando, se pueden meter en arroba Leven Brewing Co. Y la tercer foto que hay en este momento, ahí se ve doble, la tuvieron que hacer porque no entraba, era una sola.
Es tremendo.
Está muy bueno.
Y bueno, justo compartieron con los chicos de Bor, por ejemplo, el verano ahí en el Festival Cuero. Digo, en poco tiempo Leven se empezó a posicionar en las movidas, digamos, que tiene la ciudad.
Sí, qué sé yo, somos jóvenes y buscamos las cosas que nos gustan a nosotros para sentirnos más cómodos trabajando, que es lo que le vemos divertido a la birra, que en el momento de probarla está buenísimo, uh-huh. En el momento de venderla no tanto, en el momento de cobrarla menos. y lo mejor que tiene es cuando vas a una fiesta, un festival o podés poner la cara para que te vean quién sos y cómo trabajás. Y bueno, el camión es una herramienta, la verdad, que es útil y para sacarle...
La gente compra por el camión también, ¿o no?
Sí, sí, nos ha pasado que por ahí estábamos al lado de otras cervecerías y venían porque el camión le llamaba la atención.
Claro.
En el Festival Cuero fue una locura. La verdad que no dimos abasto, nos quedamos cortos de camión. Uh-huh.
Y ustedes un poco apuntan a ese público, ¿no? Ustedes, lo decías recién, son jóvenes y apuntan a un público joven. Y también su estética, su renovada estética también, porque hubo un refresh, un rediseño de marca, va por ese lado también.
Sí, sí, va, yo pienso, particularmente yo, pasa con mi mujer, con los chicos que están en la fábrica, que nos gusta lo nuevo, nos gusta y tratamos de que nuestra marca intente reflejar eso. Uh-huh. Y que se vea, qué sé yo, una remera o los botellones... Mismo en el camión, en la fábrica tuvimos que hacer un montón de cambios por ese cambio de logo magistral que metimos en el medio con gorritas encargadas con otro logo, con remeras con otro logo, pero bueno.
Igualmente dijeron, hay que dar marcha atrás con esto.
Sí, sí, no nos gustaba.
Por esto.
No, por ahí fue una decisión errada del primer momento. No nos gustaba y no nos sentíamos
apresurada cómodos. Tal vez, ¿no?
Sí, sí, porque con todo lo que fue la obra de la fábrica...
Querían salir.
Estábamos agobiados y qué sé yo, todo lo que venía decíamos que sí. Y con el logo pasó eso y cuando pudimos parar un poco la pelota, creemos que mejoró bastante.
El logo antes era un timón y ahora es más minimalista, si se quiere, como un
ahora
rombo.
Un timón minimalista.
Claro, un timón minimalista, ahí está.
Che, para resumirlo. Cuando llegaban los chicos decían, estamos a full porque nos vamos a Rosario. ¿Cómo es la movida?
Con el camioncito.
Sí, mañana arrancamos a las 8 de la mañana a Rosario al Super TC2000.
Mirá.
A ver si podemos...
¿Sos fierrero? ¿Te gusta...?
Soy fierrero, tengo amigos que corren en autos, me gusta ir a las carreras.
Ford, Chevrolet, Dodge,
no, yo Torino. Soy de... Yo soy... No sé de qué soy. No tengo ningún equipo, me gusta ir a las carreras.
Y ahora, justo antes del fin de semana, no digas nada.
Y soy del que corren todos. Soy del que corren mis amigos.
Ahí está, muy bien.
Así que... En ese sentido no tengo ninguna camiseta puesta.
Bien. ¿Te gusta el deporte pero no sos fanático de ninguno?
Sí, y el fútbol no me gusta.
Mira, pero te gusta el rugby.
El rugby sí.
¿Hincha de
Mar del Plata Club?
Ahí está.
El mejor club de la ciudad.
Directamente.
Por afano.
Por afano. Bueno. Ahí sí te metes.
Sí,
lleno.
Sí, si quieren hablar de
ahí sí para.
Pero bueno, estamos hablando de birra, así que dejamos el radio para otro momento.
Nos metemos en el track número 3 y seguimos charlando en un ratito con los chicos de Leven.
Lo nuevo de una banda que yo pensé que no existía más, Kaiser Chiefs Record Collection.
Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla.
Pasá por Vamos la Barría, Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum, espíritu artesanal.
Beber con moderación, en exceso es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Barley, Resto, Ambrew Bar. Vení a disfrutar de una experiencia gastronómica. Te invitamos a relajarte y degustar de nuestra exclusiva carta con cualquiera de los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Barley, Resto, Ambrew Bar. Avellaneda, esquina Hipólito Yrigoyen. Reservas al 493-5833.
Estás escuchando un espacio dedicado íntegramente a la cerveza artesanal.
Seguimos con nuestros amigos e invitados de Leven en el día de hoy y nos metemos ya en estos últimos minutos de esta edición de Honrar la Birra para hablar de la situación que están viviendo económicamente los cerveceros. Es un año que hubo muchos aumentos. Hace un ratito lo dijimos medio por arriba, pero la disparada del dólar en mayor o en menor medida afectó al rubro, porque muchos de los principales insumos están dolarizados. No de ahora, sino de siempre. ¿Cómo le afectó, digamos, o si le afectó a Leven?
Sí, nosotros, como veníamos de un aprendizaje duro en verano, que fue unos meses que no pudimos aprovechar por macanas que nos mandamos en la fábrica, ahora las cosas están yendo mejor, gracias un poco al trabajo del Colorado que tengo al lado mío.
Hincha de Sporting. Dijo en el corte, amargo, como diciendo...
Tengo mucha gente de Sporting en la fábrica.
Tres, ¿no?
Sí.
Tres. Y bueno, salí perdiendo.
Al otro Julián, que la verdad está haciendo muy buena birra. Uh-huh. Al trabajo de mi mujer, que es organizada. Yo, que soy un poquito la locomotora, porque soy más sacadito y empujo más.
Digamos el nombre de tu novia.
De mi mujer es Melisa.
Ahí está, porque si no...
Gordi, te amo si me estás escuchando. Y la verdad que viendo las cosas hechas seriamente, empezamos a mejorar, pero no estamos exentos de... que el costo de la birra no es lo que era antes, uh-huh. Por lo menos lo que decían antes. Uh-huh. Está muy muy feo el barro de vender birra, porque te bajan los precios y tenés que vender muy barato. Si vendés, y si tratás de vender la birra al precio que la tenés que vender, directamente te cierran la puerta. Uh-huh. Pero bueno, es cuestión de mejorar el producto, ofrecer... primero buen producto, después encontrar la vuelta a los precios y balancearlo todo con el costo de los insumos, que son en dólares, y los proveedores de insumos no te esperan. Uh-huh. Y nosotros hoy, por ejemplo, pagamos un insumo a 10 días y estamos cobrando los barriles a 20, 25, 30 días, algunos más. Pero bueno, qué sé yo, es el momento del país y el año, el clima que se viene. Es difícil, pero hay que meterle. Si le metes, siempre va a salir mejor.
Por fuera de lo económico, ¿cómo ves al rubro cervecero en lo local, a nivel nacional, que también vos recorres bastante?
Yo creo que está totalmente colapsado el tema de los barriles. Uh-huh. De que se viene otra nueva movida, que es el envasado, en algún momento. Cervecerías que puedan o...
¿lata?
O que quieran hacerlo. Yo soy de la lata, y me parece que es el futuro, y que los que puedan hacerlo, que estén vendiendo más birra, que tengan algún resto económico, lo van a poder hacer, y ahí se va a decantar muchísimo el mercado, porque también pasa que cierran bares o cierran recargas o cierran punto de venta que te achican la cantidad de barriles que vos vendías, y ¿qué haces? Tenés que inventar canales de venta nuevos. Uh-huh. Y para inventar no hay mucho. Hay que mirar al norte y copiar. Y lo que hay en el norte es la lata y la botella. Y bueno, hay que ver de qué manera se llega ahí. Uh-huh. Metiendo la birra de buena calidad para que todos la puedan comprar.
¿Cómo viene el bar?
El bar, más o menos. El bar, le metemos, pero está complicado.
Porque no hay poder adquisitivo, porque no hay consumo, por la zona donde están.
Y calculo que la zona es un no es un tema menor.
Están la gente en Olavarría,
entre O'Higgins y Martín Rodríguez.
Digamos, casi Juan B. Justo,
sí,
para ubicarse.
En el barrio, yo le digo, el textil. Uh-huh. La gente tiene menos poder adquisitivo y se nota en el consumo. Por ahí, si van 100 personas, no pasa nada. Si van 10 personas y haces un promedio, te das cuenta que la gente gasta menos. Pero bueno, también hay que meterle, no queda otra.
¿Cuántos estilos tiene hoy Leven en su pizarra, justamente ahí en el bar de fábrica?
Hoy tenemos 9 estilos. Teníamos un estilo más que lo sacamos porque peleaba la sesión IPA, no nos salía demasiado como queríamos. Y por ahí nos peleaba el estilo con la Mosaic Lager, que es un estilo que nosotros queremos meter.
Bien, bien.
Así que quedamos en 9.
¿Cuáles son? Vamos a repasarlos.
A ver, voy con Blonde Ale.
Sí.
German Pilsner, que es una lager rubia. Triple A, Amber Lager, IPA, Mosaic Lager,
Triple Honey.
¿Cuál?
Triple A.
Ya la dijo.
Vanilla Porter.
8.
Y Lemonade IPA.
Ahí está. Muy bien. Perfecto. Bien. ¿Cuáles son las más pedidas? Tanto tal vez por los centros de recarga, las pizarras amigas y también por los clientes. ¿Cuál es el top 3 que tiene Leven?
Es distinto venderle a un punto de recarga que a un bar. Y es distinto venderle a un bar que a un bar cervecero como pueden ser los chicos de Hobbs o de Capitán Beer, que son muy selectivos con la birra. Tratan muy bien el producto.
Son jodidos.
No, jodidos no, pero te venden un producto distinto. A un bar le vendés más honey. Y a una recarga o un bar como los chicos, por ahí te piden una birra más especial o una que no consiguen.
Una vanilla, una lager, claro. Una Mosaic Lager.
Entonces, tenés diferentes clientes. La que más se pide siempre es la honey.
Mira.
La honey y la blonde.
Qué cosa.
Y hoy nosotros empezamos a repuntar con la IPA.
Bueno.
Y bueno, tratamos de mejorar las otras ventas, así conocen bien todos los estilos. Pero bueno, la honey es la número uno en el bar, en la venta a la fábrica. Nico, no me deje mentir.
Y a nivel país.
Sí, ¿qué es eso? Es a nivel país, estadística. Sí. No son tantos los cerveceros y peros, y sí hay mucha más gente que toma cerveza artesanal, pero no conoce tanto, no se anima a la IPA y toma honey blonde. Es así.
Desde lo comunicacional, tratan de ofrecer otros estilos, de decir, che, esta está buenísima. Tapan un poquito la honey, no sé.
No, la verdad que no. La verdad es que tratamos de hacer productos todos buenos y que la gente elija. Lo que sí por ahí tratamos de hacer es hacer conocer los estilos por ahí más propios nuestros, que Bien. Son la Mosaic, la Vanilla. Más que nada también porque son cervezas que no se conocen y que si vos vas a un bar y no sos muy cervecero y claro. No conocés y lees Mosaic Light Lager, no sabés lo que es y claro. No la pedís, entonces la idea sí es que la conozcan, que por ahí hacer alguna promo en el bar y que hacerle bien un marketing para que prueben la Mosaic, la Vanilla, son birras que están muy buenas.
Sí.
Y bueno, queremos darle manija para que la gente las pruebe y las conozca.
Sí, que además, exceptuando ese toque de amargor que tiene la Mosaic, digo, es mucho más tomable que una honey, que tiene mucho más alcohol también, que a veces el nombre o por tener miel engaña, ¿no?
Exactamente. La Mosaic un poco engaña con el aroma, claro. Porque es parecido a la IPA, pero tenés que convencer a la gente que la pruebe porque no tiene el amargor de claro. la IPA, no tiene la cantidad de IBUs de la IPA, y cuando la prueban les encanta.
Sí.
Así que bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora, de dar a conocer la Mosaic, la Vanilla.
Casualmente sacamos la Honey con 4.5 de alcohol, que es
como una Session Honey.
Sí, es sí. una birra tomable también. Buscamos que no sea la alcohólica que es en casi todos lados. También hicimos una con 7.8, que fue un golazo.
Epa.
Así que estamos ahí en el limbo.
Casi una Imperial Honey.
Sí, sí. Nosotros le pusimos doble Honey.
Claro.
Esa la verdad que estuvo buena, a la gente le encantó y la vendimos toda. Salió bien. Fue fruto de un error, de un error, pero hoy pensamos en replicarla de vuelta, replicar el error
claro.
para que nos salga de vuelta parecida.
Bueno, pero evidentemente, con esto que decís, la gente también busca nuevos desafíos, ¿no? A la hora de tomar.
Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo están buscando algo distinto, algo nuevo. Entonces, está bueno poder ofrecerles eso, por ahí tener 8 estilos, 9 estilos fijos, e ir jugando con uno, cambiando, siempre tratando de darle al cliente eso, algo nuevo, algo distinto, que esté bueno. que esté balanceado.
Hoy decías, Julián, de los chicos de Capitán Beer, de Hops, que son exigentes a la hora de pedir determinada cerveza para sus pizarras. ¿El cliente también lo ves así?
Sí, casualmente, ese tipo de clientes.
El cliente, digo, el que va al bar.
Está muy marcado el tema de lo que se dice que es una moda, que la gente va a las cervecerías o que está lleno de cervecerías. La gente que llena esas cervecerías seguramente va a buscar Honey y Blonde, y en menor medida van a buscar otras birras. Y el público que te marca, el público cervecero es la minoría, pero es el que se pone exigente a la hora de pedir cerveza y es el que tenés que dejar contento, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Es una, qué sé yo, no sé cómo se dice, en radio es complicado explicarlo, estoy moviendo las manos.
Pero no importa, pero se entendió, bueno, igual.
Sí, sí. Igual yo creo también que es difícil de medir, pero creo que el público se va sofisticando un montón. Hay mucha más gente que antes tomaba Honey, hay muchas más mujeres, por ejemplo, que antes se relacionaban mucho con la Honey, que hoy las ves mucho más volcadas a la IPA.
Sí,
que
sí,
eso
sí.
Habla de la sofisticación de los paladares, que vas metiéndote en el mundo. Bueno, te lo conté hoy yo, que tomaba Stout nitrogenada y triple A, y ahora estoy más metido en el mundo de la IPA, porque te empezás a formar, empezás a probar un poco más todo, y creo que el público lo va haciendo.
Sí, te abrís a nuevos sabores, a nuevas experiencias también.
Exactamente, ¿no? Lo que sucede, me parece a mí también, es que hay un montón de público que antes no tomaba cerveza y que está incursionando, y sigue incursionando con la Blonde y la Honey. Entonces el volumen ese se mantiene,
claro,
pero va creciendo el otro.
El otro, sí. Una cosa no quita la otra.
No, por eso.
Chicos, gracias por esta visita. Le recordamos a todos que los pueden seguir en @levenbrewingco en Instagram. Ahí tienen toda la data, minuto a minuto, promociones, birras que salen, la movida del beer track, todo. Gracias por estar acá.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias, la verdad era una deuda pendiente. Gracias por meterle tanto a la birra artesanal, que está buenísimo que la gente que no sea solo de fábrica se involucre y sigan haciéndolo, que lo hacen bastante bien.
Bueno, y lo que inauguramos la semana pasada con la gente de Borneo.
No, con la gente de Escondido.
De Escondido, lo inauguramos, siguió con Borneo, que es que los que vienen por primera vez después invitan un asado en la fábrica.
Perfecto, me ganaste de mano, estaba a punto de invitarlos. Hoy trajimos tres cervezas,
sí.
Vengan a la fábrica, prueben las 9, nos comemos un asado.
Ahí está,
me encantó.
No sé cocinar asado, no sé, ¿ustedes cocinan?
Sí.
Yo lo hago.
Nos defendemos.
Cómprenme todo.
Yo lo hago, pero traigan helado.
Bueno, nos pidieron lo mismo los chicos Borneo. Vamos a tener que seguir.
Un verso sin esfuerzo.
Sí.
Uy,
sí.
Otro.
Muy bien.
¿Vamos?
Sí, vamos.
Dale.
Pero antes agradecemos a Baum, Espíritu Artesanal, como siempre, a toda la familia. Coaster Company, www.posavasos.com.ar. Hops, Recoba de Cervezas, Sarmiento y La Costa.
Hops.
Barley Resto and Brew Bar, Avellaneda Esquina y Poli Yrigoyen. Aprovechá, acordate, los jueves cerveceros Happy Hour de 19 a 23 horas en los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Y como siempre decimos, las mejores pizzas, ¿dónde están, Andrés?
En Mambrú, papá.
Avenida Libertad 3321, casi Salta. Y nuestra recomendación es
La Lombarda, nene.
La mejor pizza de parmesano de toda la galaxia. Nos reencontramos la semana que viene. Durante estos días nos visitan en @honrarlabirra en Instagram y Facebook, porque la cerveza la tomamos en serio.
Aparición con vida de sommelier asqueroso.
Dame una birra, llévame al hospital. Mi boca está pierde, yo ya no puedo más. Porque no es lo mismo que vivir.